La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Bueno, pues parece que hoy es más sano respirar, por decir algo, el aire de Madrid. De momento, lo que te puedo contar es que en las últimas horas no hemos superado los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno en la atmósfera, por lo que, de momento, circularemos por Madrid y su entorno sin recomendaciones ni restricciones. Este es el panorama para los próximos días, eso sí, siempre y cuando se mantenga la tónica. No implica esto que no se active el protocolo el jueves, por ejemplo, si hoy y mañana rebasamos esa cantidad. Por cierto, una última noticia que hemos conocido al filo de entrar hoy en el programa es que el Ayuntamiento de Madrid no va a cobrar de manera excepcional las 165 multas a vehículos que superaron los 70 kilómetros hora. Por cierto, pocos vehículos me parecen para haber tenido tan pocas horas para enterarnos de esas restricciones. Así están las cosas en cuanto a contaminación. Este martes, 17 de noviembre, empezamos hablando de la calidad de nuestro aire, pero no dejamos de mirar a París. Lo cierto es que cuesta pasar página y a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos, tardaremos. Esta misma mañana, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho sobre la intervención militar de Francia en Siria que si prosiguen los bombardeos habrá, por parte de todos, una espiral constante de bombardeos y de muerte. Además de asegurar que tras un atentado terrorista no debe haber venganza, sino análisis. Son palabras de la primera edil antes de que este mediodía se someta a tus preguntas. Sí, sí, tus preguntas a través de la web Decide Madrid. Tú puedes preguntarle lo que quieras a partir de la una de este mediodía. Nueva ocurrencia participativa de Hora Madrid que parece más postureo que una forma efectiva de gobernar y de hacer las cosas. Porque me gustaría a mí saber cuántas de las propuestas o preguntas de los madrileños en este espacio se van a ejecutar. Eso por un lado y por otro, si todas esas preguntas, incluso las incómodas, serán respondidas en esta nueva campaña que lleva por título el hashtag Tú Preguntas. Por Tú Preguntas pasarán los concejales del consistorio, están invitados también los portavoces de otros grupos municipales, así como cargos directivos en el ayuntamiento. Madrid necesita acción y lo que vemos es mucha dispersión. ¿Tú qué preguntarías? Yo desde luego lo tengo claro. Hoy, a día 17 de noviembre, preguntaría por la seguridad de los madrileños y por si se está trabajando conjuntamente con todas las administraciones para velar por ella. Verdadera unión y sintonía es lo que hace falta frente a esa asonancia que estamos respirando en las últimas semanas. Son las 12 y 8 minutos. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. Antes de contarte otras historias de nuestro Madrid y los madrileños, vamos con la información de servicio. La primera parada la hacemos en el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo. En general no hay inconvenientes que tengamos que destacar. La normalidad y la tranquilidad predominan a esta hora.
Y un día más disfrutamos de cielos despejados prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. En la sierra en concreto sí vamos a tener algún que otro intervalo de nube alta por la tarde y en el resto predominio de despejados sin descartar bancos de niebla y brumas, especialmente en el sur. Bonita imagen la que nos dejaba la capital según te ibas acercando por las principales carreteras con esas brumas matinales. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios en cuanto a las temperaturas de ayer a estas horas. Echamos un ojo al termómetro y marca 14 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 14 grados también en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, 16 grados, 13 en La Cabrera, igual que en San Lorenzo del Escorial. Y fíjate, en Aranjuez, que suelen tener temperaturas más altas en comparación con el centro de la Comunidad de Madrid, a estas horas registran 12 grados. De cara a mañana miércoles, amaneceremos con los cielos despejados, con algún intervalo de nube alta y temperaturas con cambios ligeros. En aumento las máximas y en descenso las mínimas.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Bueno, pues ya ves, estamos viviendo un anticiclón atípico, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Y esto nos está permitiendo disfrutar de temperaturas más propias de la primavera que del otoño. Pero dentro de poco llegarán esos primeros fríos del otoño, del invierno, y pillarán a 3.000 madrileños en la calle. Hoy nos preguntamos cómo es el día a día de las personas sin hogar, qué es lo que les está llevando a esa situación, si es posible que salgan de ella. 3.000 personas son muchas personas sin casa, y es la estimación que ha hecho la Comunidad de Madrid recientemente. Lo cierto es que es un problema de todos. A mí, personalmente, yo creo que a todos nos sonroja y nos impide que miremos hacia otro lado. Por eso, hoy quiero que conozcamos su realidad de primera mano, que conozcamos ese plan de ayuda que tiene previsto el Gobierno regional llevar a cabo con ellos. Y hemos invitado al programa a Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
El primer paso que se está llevando a cabo es la realización de un censo para identificar a esas personas. Supongo que es complicado, ¿no? ¿Cómo se está haciendo?
Este censo forma parte de una estrategia que queremos poner en marcha para las personas que no tienen hogar, las personas sin hogar. Y a su vez esta estrategia forma parte de un gran plan de la Comunidad de Madrid de lucha contra la exclusión social, de lucha contra la pobreza, la estrategia madrileña de inclusión social anunciada por la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. En concreto con las personas sin hogar estamos elaborando pues una serie de actuaciones que se pondrán en marcha en los próximos 5 años y están conectadas con otra gran estrategia que el pasado 5 de noviembre anunció el Consejo de Ministros. Es una estrategia nacional para personas sin hogar. Pues en el marco de esa estrategia nacional en Madrid queremos poner en marcha una serie de actuaciones con esas, sí, alrededor de 3.000 personas, pero no tenemos un censo exacto. Una parte importante de nuestro trabajo será calcular el número de personas exactas que están en la calle. El Ayuntamiento de Madrid en el año 2014, en diciembre, hizo un censo que arrojaba la cantidad de 1.905 personas en la calle sin hogar, de las cuales pernoctaban en la calle 764, digo en diciembre de 2014, el resto 1.141 en albergues. Yo creo que estas 764 personas especialmente que pernoctan en la calle ahora que se acerca el frío nos tienen que hacer pensar que hay que hacer algo y que es importante hacerlo.
¿La mayoría se localizan en la capital o localizamos también a estas personas en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid?
El censo de Madrid tiene 1.905 personas y calculamos que en toda la comunidad son 3.000, por lo que tendemos a pensar que las personas sin hogar se concentran especialmente en Madrid, pero también en otros municipios de la comunidad.
A las personas sin hogar hay que ponerles un rostro. ¿Qué perfil tienen?
Pues seguramente los oyentes de la COPE tienen en la retina esa película de Will Smith, En busca de la felicidad, junto a su hijo.
Sí.
Caminaba por la calle, bueno, tuvo una situación personal muy grave que le hizo no tener nada y tener que pernoctar en la calle con su hijo, ¿no? Detrás de estas personas, de estas 764 que en Madrid pues duermen en la calle, pues hay rostros, hay personas, hay historias. El 42% en aquel censo eran extranjeros, el resto eran españoles. Si bien con la crisis el número de españoles ha tendido a crecer, ¿no? Hay un rostro detrás de todas esas personas y una historia que queremos conocer, porque una persona puede acabar ahí, puede pasarnos a cualquiera. Son circunstancias que muchas veces pues no preveemos, que tienen origen en, pues a veces en un divorcio, tienen origen en una enfermedad, en una dependencia de la droga o del alcohol, tienen origen en una depresión. Detrás de estas personas hay una vida que merece la pena considerar.
Hemos empezado hablando de ese censo de personas. Se estima que hay 3.000 personas sin hogar en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Pero esto todo forma parte, como escuchábamos a Gómez Tavira, de una estrategia. Y recientemente se presentaba el programa Housing First. ¿Puedes contarnos cómo va a ser en concreto? Porque esa es la novedad, ¿no?
Bueno, pues es una parte de lo que queremos hacer, pero no solo. Vamos a ver, las personas que se acogen en la Comunidad de Madrid son alrededor de 1.800 personas en distintos albergues. Una parte importante son los albergues de instituciones religiosas, fundamentalmente la Red Facian. La Red Facian tiene entidades, el albergue que conocemos de San Martín de Porres, de San Juan de Dios, bueno, y otros albergues que engloban en la Red Facian alrededor de 570 personas. Luego hay albergues del municipio de Madrid, otros albergues de otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues una parte de la acogida a estas personas se realiza en albergues que suelen ser de hombres o de mujeres, no son mixtos. Y bueno, pues es una fórmula que ha funcionado, que está prestando un servicio, pero queremos ir hacia otras fórmulas intermedias que no sean las del gran albergue. O incluso una fórmula final que sería la casa, que es lo que se denomina Housing First. Y uh-huh. Hay un programa piloto que se ha puesto en marcha en algunos países, en Canadá y en otros países del norte de Europa, que indican que si una persona que está en la calle, que lleva ya mucho tiempo, más de 2 años, pues se le da un alojamiento en una casa, su vida cambia radicalmente. Eso es lo que la casa, lo primero, ¿no? Bueno, pues eso puede ser una fórmula entre otras muchas, ¿no? Y otra es el Housing Let, que es una fórmula intermedia entre el albergue y la casa. Bueno, queremos innovar también en esto y yo creo que es importante que no nos remitamos a hacer siempre lo mismo, sino que analicemos, y por eso el censo, cuáles son las situaciones de las personas y cuáles son las situaciones de salida para activar a estas personas, porque nadie está perdido. No se puede decir esta es una persona que es un desecho para la sociedad, no.
Pero cuanto antes mejor. Está claro que cuanto más tiempo pasa esa persona en la calle, más fácil es permíteme la expresión, de alguna manera se corrompa a esa persona, en el sentido de que se deje, acabe con una depresión, la depresión le lleve a lo mejor a consumir alcohol y sea más difícil esa reinserción en la sociedad, ¿no? Hay que detectar cuanto antes esos casos.
Beatriz, esa es una de las claves fundamentales, trabajar en la prevención para que no se caiga en estas situaciones, porque este es un itinerario por el que han pasado muchas personas. Por tanto, el conocimiento de esta realidad nos tiene que hacer actuar en la prevención. Y luego, en las fórmulas adecuadas para la psicología de la persona. Es verdad que el deterioro psicológico de las personas que están en la calle es terrible. Es muy fácil, si no eras dependiente, calar en la dependencia del alcohol, de drogas. Bueno, pues queremos actuar y entendemos que esto es una cuestión prioritaria en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Bueno, es un plan ambicioso, 5 años. Lo más inmediato que se va a realizar es el censo. ¿Y el siguiente paso?
Pues después del censo vamos a ver la tipología de recursos que tenemos, cómo son gestionados esos recursos. Vamos a intentar ver la relación entre lo que se ha invertido en esos recursos y los resultados que hemos tenido. También queremos buscar resultados en integración y nos queremos poner objetivos, y es que estas personas se integren laboralmente también. Entonces, ese sería otro paso, poner en marcha una serie de medidas especiales una vez analizados los recursos que tenemos, y luego cómo coordinar estos recursos con otros para la integración laboral de las personas.
Estamos hablando con Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por haber querido acercarse hasta nuestros estudios. Queríamos acercarnos precisamente a esa campaña de integración de nuevo y de reinserción de esas personas sin hogar, y poquito a poco se irá llevando a cabo en nuestra región. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Lo estabas esperando y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda, Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502, básico.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me colé por una rendija y caí al suelo. Me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel.
Son las 12:20. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a La Mañana en Madrid. Si acabas de conectar con nosotros, vamos a hablar de empleo, de emprendedores. La Navidad ya sabes que está a la vuelta de la esquina y tenemos ya las cifras sobre contrataciones. Fíjate, 132.170 contratos en la Comunidad de Madrid es lo que está previsto para las próximas semanas. Somos la tercera autonomía con mayor volumen de contratación para este periodo, según estimaciones realizadas por la empresa Adecco. Es más, se espera que sea una de las mejores campañas de Navidad de la historia y devolverá así las cifras de contratación de este periodo a los niveles que teníamos antes de la crisis. En fin, queríamos empezar con una buena noticia antes de saludar a nuestra amiga Marta Díaz Barrera, fundadora de talentoscopio.com, experta en empleo y en talento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Marta.
Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás?
Bueno,
desde luego que hay que empezar con buenas noticias, claro que sí.
Bueno, ¿sabes cuáles son los perfiles, te lo puedes imaginar, ¿no? Estrellas, esos perfiles laborales que más auge van a tener en Navidad.
Hombre, fundamentalmente y por la época, ¿no? En la que estamos, sobre todo dirigidos a atención al cliente, comerciales, mucha demostración de producto, ¿no? De cara a pues perfumes, cremas,
atención al cliente y ventas, obviamente. Bueno, pues vamos a seguir hoy hablando de perfiles laborales, pero no precisamente de estos comerciales, sino de otros que quizás olvidados, que es el perfil laboral de la mujer ingeniera. Recientemente se ha celebrado en la región una mesa redonda, ¿verdad?, que ha organizado la Sociedad de Mujeres Ingenieras de Chicago, en la que has participado. Y has estado en esa mesa redonda rodeada de mujeres ingenieras que venían de otras partes del mundo. Cuéntame un poco qué conclusiones has sacado de esa participación.
Pues mira, lo primero de todo, me ha encantado desde luego participar, porque es otro concepto, ¿no?, de organización, y es otro concepto de hacer las cosas. Y hay tres cosas sobre todo que me han llamado la atención, ¿no? Estuvo muy bien organizado. SWE, que es esa Sociedad de Mujeres Ingenieras de Chicago, que lleva más de 60 años en Estados Unidos y que se está expandiendo al resto del mundo, y que España es uno de sus países estratégicos, con lo cual muy contenta de haber participado con ellos, pues ya de hecho ya se ha preocupado por elegir como un sitio muy bonito, ¿no?, un marco y un entorno muy muy adecuado. Ha generado un buen ambiente entre todas las participantes. Piensa que no nos conocíamos. Entonces, que había ese perfil de mujeres ingenieras, pero había perfil también relacionado con talento y recursos humanos, ¿no? Y otra de las cosas que también me ha llamado la atención, Beatriz, es que los estereotipos todavía existen en el siglo XXI. Me refiero a que...
¿Qué tipo de estereotipos? A ver.
Sí, me refiero a que las mujeres precisamente se nos relaciona con carreras de letras y humanidades, como que no podemos o no sabemos hacer otras cosas, y a los hombres se les relaciona con carreras de ciencias y de ingeniería. Fíjate, están en el siglo XXI y en el año 2015, pues todavía sigue estando esto presente en la mente de muchas personas. Yo no lo entiendo.
¿Y esto se perpetúa, por ejemplo, a la hora de hacer una selección de un puesto de trabajo en concreto?
Pues yo pienso que sí, desafortunadamente, ¿no? No solo para perfiles de ingenieros, sino para cualquier perfil. De hecho, Yale ha hecho un estudio hace un par de años, en el año 2012-2013, y lo que hizo fue lo siguiente, que además es un estudio muy curioso. Redactó un currículum exacto igual dos veces. Uh-huh. Y en uno, a un currículum le puso nombre de mujer y a otro currículum le puso nombre de hombre. ¿Vale? En concreto, bueno, Jennifer y John, que en España podría ser, no sé, José María y Pepita.
Sí, y
les entregó el mismo currículum, pero con distinto nombre, a seleccionadores, y les pidió, bueno, su opinión, ¿no? Para ver si pasaban los filtros, ¿no? Y que les dieran sus impresiones. Y lo que observó Yale es que John, el currículum que tenía nombre de hombre, a él le ofrecían más salario y sus competencias asociadas al perfil profesional eran mucho más positivas, pues mejor negociador, mejor habilidades de resolver problemas, mejor, etcétera, etcétera, como más capacidades que al perfil asociado al nombre de Jennifer.
Qué duro, ¿no?
Exactamente, por eso digo, es durísimo. Y era exactamente el mismo currículum.
Entonces, es una enfermedad, yo creo que también cultural, ¿no? Porque quizás no sabemos valorar las ventajas que nos ofrece la diversidad.
Yo creo que hay muchísimas ventajas. No solo, fíjate, no hay que entender solo la diversidad relacionada con el género, no, de mujer, sino también la diversidad relacionada con la edad, con la condición social, con la formación que tengas, con tu nacionalidad. Y las ventajas principales para mí, desde luego, es que te permiten tomar decisiones complejas, aporta y enriquece muchísimo más el trabajo en equipo y te permite que surjan ideas más innovadoras, ¿no? En cambio, los equipos que no apuestan por la diversidad, pues se ha estudiado y se ha analizado que hay un problema de implicación y de compromiso por parte de la dirección. Entonces, todavía hay muchas empresas que no están viendo esos beneficios.
Ojo, que no estamos hablando de si hombres o mujeres son mejores para ocupar un puesto de trabajo, sino de que se valoren las capacidades del individuo, independientemente de su género.
Efectivamente. Fíjate, hay un estudio también que salió a relucir, ¿no?, durante la mesa redonda, y es que en Estados Unidos los comités que están formados por al menos una mujer tienen un 35% más de mejores resultados con respecto al comité de dirección donde no existe la presencia de la mujer.
Por cierto, ya que estamos hablando de esa mesa redonda en la que participaste con mujeres ingenieras, contextualizanos un poco, ¿qué papel tienen las mujeres ingenieras en España?
Pues pienso que todavía tienen un papel muy desconocido. De hecho, hasta hace pocos años parece que mujer e ingeniera eran palabras incompatibles, ¿no? Una de mis hermanas es ingeniera y yo estoy súper orgullosa de ella. Y afortunadamente, bueno, pues esto va cambiando con el paso de los años, ¿no? Eso de mujer e ingeniera completamente como que chocan, ¿no? Y si echamos la vista atrás, no hace tanto tiempo que la primera mujer ingeniera se licenció en España. ¿Sabes hace cuánto tiempo, Beatriz?
A ver.
En los años 70, es que es hace nada.
Eso fue antes de ayer, sí,
sí,
cierto.
Es que es hace nada. Entonces, claro, hay cosas que todavía pues siguen existiendo, ¿no? Y hay un pozo todavía que tenemos que tratar de diluir o de quitar y de no tratar de demostrar que somos mejores. Y aquí esto no es cuestión de esto. Aquí es cuestión de decir, tenemos talentos diferenciados, somos personas diferentes y todos podemos apostar. Y si quieres te cuento otra anécdota que estoy pensando ahora mismo. Una de las invitadas a la mesa contaba que cada día tiene que demostrar el doble, incluso cuando va a reuniones, porque se encuentra con que hay alguna persona que les dice, bueno, ¿y el ingeniero cuándo ha dicho que va a llegar? Porque ya estamos empezando tarde.
Que soy yo el ingeniero. Bueno, pero eso es un problema, como te digo, cultural, porque es como cuando sales a una cafetería, a un bar, y te ponen a ti el café y a tu acompañante masculino la cerveza y dicen, no, que la caña es para mí. Bueno,
efectivamente, en todos los sectores pasa esto.
Marta Díaz Barrera es experta en talento y en empleo, es fundadora de talentoscopio.com y ya sabes que siempre está dispuesta a ayudarnos en todo lo que tenga que ver con este mundo y a abrirnos nuevas miras. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo. Gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y antes de que lleguemos a las 12:30 y actualicemos la información, quiero saludar al padre Gabriel García Alfajeme, que ya está con nosotros para traernos esas noticias que nos deja la diócesis de Alcalá. ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué nos cuenta?
Pues nada, contarte primero, nada, recordar que una celebración extraordinaria el pasado domingo en el cementerio de los mártires de Paracuellos de Jarama, a las 12 de la mañana, el obispo de la diócesis, acompañado casi 40 sacerdotes religiosos, pues de las distintas órdenes que tienen personas pues en ese cementerio, personas que fueron asesinadas por su fe en ese cementerio de los mártires de Paracuellos, y hace 79 años que cayeron asesinadas, y acompañaron al obispo en esa celebración preciosa que se celebró el domingo pasado, y en esa ceremonia también se clausuró el año de la caridad en la diócesis de Alcalá de Henares. Fue una ceremonia, digo, estupenda, con muchísima asistencia de gente. El señor obispo pues bendijo cada fosa donde cayeron las personas asesinadas con el Santísimo Sacramento, y la verdad que fue un acto muy emotivo y muy importante pues para celebrar estas personas pues que dieron su vida por Dios y por España también. Y luego contarte también pues eso, que la diócesis celebramos el próximo sábado una celebración muy importante, porque va a hacer los votos solemnes una religiosa de las franciscanas de aquí del convento de las Úrsulas de Alcalá. Te dejo ya, Beatriz, porque me has vuelto a cortar con el tiempo, ¿que sí?
Yo no soy. Es el tiempo que nos persigue.
Nada, pues ya te dejo más cosas, te cuento el jueves, ¿vale?
Fenomenal,
un beso,
muchísimas
muy fuerte.
Gracias.
Un beso, Beatriz, hasta luego.
COPE Madrid. Estar informado.
Las horarias y el tiempo que nos va pisando los talones. Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Que nos come la hora, ¿eh?
Ya es te
que...
digo. Madre mía, es que tenemos tantas cosas que queremos contarte. Vamos con los titulares, vamos a resumirte la actualidad de estos momentos, empezando a hablar por la alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena ha asegurado que busca ya cómo reparar la escultura de las víctimas del 11M.
Ubicada en la estación de Atocha y cerrada desde hace 2 meses por obras de mantenimiento, la alcaldesa de Madrid está viendo cómo arreglarla cuanto antes, ya que hasta la cúpula de las piezas plásticas está tirada por el suelo.
La juez envía a prisión al hombre que mató a su expareja en Carabanchel.
Prisión provisional y sin fianza para Alberto, presunto autor del homicidio de su expareja cometido el pasado fin de semana en Carabanchel. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, existía una denuncia cruzada entre la pareja, pero ninguno de los dos había solicitado medidas cautelares.
8 detenidos por falsificación de medicamentos para fisioculturistas.
Tenían una relación con la adquisición y la elaboración ilegal de sustancias dopantes, así como la falsificación de medicamentos para distribuirlos entre fisioculturistas. En la intervención se han encontrado 700 kilos y casi 2 millones de dosis, sustancias y medicamentos.
Mejorada del Campo asume el reto de reciclar más y ganar un parque como premio.
El municipio ha puesto en marcha la propuesta Recicla Plus, un reto consistente en aumentar en un 10% la cantidad de envases depositados en el contenedor amarillo hasta finales de año y que será premiado por la empresa Ecoembes con la instalación de un parque infantil en la localidad. La campaña incluye la instalación en la Plaza de la Ilustración de un autobús informativo en el que los vecinos pueden subir y aprender a reciclar más y mejor.
Pues que con el ejemplo, oye, mira, un parque más, qué bien para los niños. Y terminamos, decenas de campeones mundiales de patinaje compiten en Alcobendas.
Una ciudad que acoge la primera edición de su gala internacional como Ciudad Europea del Deporte 2015. Será el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo Municipal. Las entradas tienen un precio de 3 euros solamente y ya pueden adquirirse en la página web doctorpatin.com.
Doctor Patín.
Doctorpatín.com, ¿en serio?
Muy bien, pues doctorpatín.com. Muchísimas gracias,
adiós.
Ismael. Son las 12:32. En 28 minutos actualizamos la información, pero ya sabes que te contamos la hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta noche la selección española tenía previsto disputar un partido amistoso en Bélgica que al final no se va a jugar. Arancha Rodríguez, Deportes Cope, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Beatriz. Te avisé, ¿eh?
Sí,
te dije
sí.
que ya verías, que a ver qué...
A ver si se jugaba o no se jugaba.
Exactamente, porque la noticia estaba allí en aquel momento, ¿no? Cuando están haciendo las redadas y Molenbeek, uno de los barrios de Bélgica, pues era el más señalado en esos momentos, la policía buscándolo y estábamos pendientes del partido, pero bien es cierto que nos tranquilizaban diciendo que se iba a jugar y, sin embargo, a eso de la 1:20 de la mañana se hizo oficial que se suspendía el partido y que se posponía. Y desde ahí, pues imagínate la noche, viendo a ver cuándo se volvía el equipo. En un principio se hablaba de que los jugadores podían salir a las 5 de la mañana, pero finalmente pues cundió un poco la razón, yo creo, y el vuelo se trasladó a las 9 y así que han salido esta mañana y de hecho ya han llegado a la capital de España, así que la selección ya está en España sana y salva.
¿Habéis tenido la oportunidad de haber hablado con algún jugador de la selección o con alguien de su entorno?
Miguelito, que venía en el vuelo con ellos, evidentemente han comentado con algunos futbolistas e incluso Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, ha dado la cara, por decirlo de alguna manera, ha hablado, ha hecho una rueda de prensa, ha explicado cómo se enteraron, que la federación les comunicó que se aplazaba el partido, que en ningún momento han sentido miedo y que para ellos lo ideal hubiera sido jugar, pero bueno, que en el fondo pues ellos son unos mandados y si la Federación Belga le comunica a la Federación Española que se tiene que suspender el partido es que consideran que hay un riesgo real de que pueda pasar algo, con lo cual con las mismas, según te dicen esto, ni te paras a discutir ni nada por el estilo, asumes lo que te está diciendo la Federación Belga, coges y preparas todo el dispositivo para poder volver a España lo antes posible, así que todos entendemos si nos atenemos a las palabras de Del Bosque eso, ¿no? Que cuando se suspende el partido o se toma la determinación de suspender el partido es porque hay una amenaza real de que algo pueda pasar. De hecho, ahora mismo un medio francés, Le Soir, que es un periódico, según nos dice nuestro corresponsal Miguel Sánchez, que tiene bastante credibilidad, está informando de que el terrorista este, que no sé el nombre,
huyendo,
que está todo el mundo buscándole, que Francia ha pedido colaboración al mundo, que ayer podría haber sido visto en los aledaños o en las cercanías del estadio Rey Balduino. O sea que eso te digo que está contando Le Soir, que es un periódico belga que tiene credibilidad, no cita ninguna fuente, dice según ha podido saber Le Soir, y así que imagino que por ahí irán los tíos. También hay que tener en cuenta que hay mucha psicosis y mucho miedo en estos momentos por todo lo que está sucediendo en París y también en Bélgica.
Habrá que esperar a ver cuándo se recupera ese partido, ¿no? Y cuándo se juega.
Bueno,
y si se juega...
Es un partido amistoso, no creo que se recupere porque era un partido amistoso de preparación para la próxima Eurocopa, o sea que en principio no habrá ningún tipo de fecha. A lo mejor en otra fecha destinada a jugar un amistoso, pues en vez de buscar un rival, se recupera este partido y en algún momento se juega. Pero bueno, el lado positivo, entre comillas, es que es un partido que podía jugarse o no podía jugarse, que no afectaba, sí, en lo que se refiere a la clasificación, ¿no? Afecta a la gente que compra la entrada, a los españoles en Bélgica, que me imagino que estarían encantados de ver a la selección, y que lo triste es que se tenga que suspender porque en el fondo es lo que quiere la gente mala, ¿no? La gente que está organizando todas estas cosas.
Que modifiquen la agenda
exactamente,
de la gente que hace bien las cosas.
Exactamente.
Bueno, si hay otros partidos que se van a disputar, uno de ellos es el Inglaterra-Francia, me pregunto cómo estará la selección francesa en cuanto a los ánimos.
Hombre, pues la verdad es que va a ser un partido súper emocionante. Imagínate la trascendencia que tiene, que Televisión Española va a ofrecer en directo ese partido a las 9 para España. Es increíble las portadas de la prensa británica, todas vienen con la letra de la Marsellesa, piden a los aficionados ingleses que canten en el estadio de Wembley hoy, imagínate casi 100.000 personas entonando todos al unísono la Marsellesa, se va a proyectar la letra del himno nacional francés por los videomarcadores del estadio y yo creo que los ingleses van a colaborar, así que ya lo he dicho Didier Deschamps, ellos van a jugar por las víctimas, tienen una responsabilidad social y va a ser algo más que un partido de fútbol, ¿no? Yo creo que va a ser muy emotivo, en estos días previos hemos visto como Wembley, que tiene un arco por encima, ha sido iluminado con los colores de la bandera francesa, con las palabras de Galité, Liberté, Fraternité, que tanto identifican al país galo, así que va a tener un alto contenido social, también político, evidentemente, este partido en el que van a estar pues puestas todas las miradas esta noche a las 9.
También se va a jugar el Croacia-España para el Europeo Sub-21, ¿no?
Sí, bueno, que también es importante al nivel clasificatorio, a las 6, lo podrán ver en 4, un partido muy importante para los nuestros, y aparte te quería decir Bea, que tenemos, ¿sí?, a las chicas del Atleti,
hombre,
que juegan
chicas
también en Francia y han tenido hasta última hora, ellas juegan en Lyon y han tenido hasta última hora bastantes problemas para saber la logística del partido, porque sabes que están suspendidas las competiciones deportivas en Francia, esta nueva orden, y que no tenían la confirmación de la UEFA de si se iba a jugar el partido,
no,
de si se iban a poder entrenar. Acaban de aterrizar ahora mismo en Francia y seguramente en Deportes Copes pues podremos hablar con algunas de ellas para ver cómo están viviendo este partido, en el que en lo deportivo tienen que remontar y se jugará mañana.
Y seguimos recordando que tenemos un clásico este fin de semana aquí en España.
Sí, y que también, por desgracia, la última hora pasa por saber las medidas de seguridad que va a haber en torno a este partido.
Normal.
Entonces, el jueves va a haber una reunión de la delegada del gobierno, que también la escucharemos hoy en Deportes COPE, así que estén atentos porque va a hablar un poco de las medidas excepcionales que se van a tomar. El partido, evidentemente, ya era de alto riesgo, pero a eso se van a añadir una serie de medidas especiales. Alguna, a lo mejor podría ser, por ejemplo, que los que vayan al estadio se abstengan de llevar mochilas y etcétera, porque va a haber un cacheo especial a la entrada del estadio. Así que muy importante este tema y sobre todo por lo que nos afecta a Madrid, pero ya te digo, en principio el jueves está previsto esa reunión de todas las partes implicadas para
seguridad.
La seguridad del estadio.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues
compañera.
Nada, un beso, hasta luego.
Te escuchamos en los boletines.
A eso vamos.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos contándote historias de Madrid y de los madrileños y seguimos contándote cosas que nos llaman la atención y que pueden ayudarnos a hacerle tu vida, la mía, la de todos, un poquito más fácil. Quiero presentarte la nueva aplicación que la DGT ha puesto en marcha para que caminemos, bueno, pues de manera segura por la calle, ya seamos peatones, seamos conductores o ciclistas. La aplicación en sí se llama Comubity y queremos saber cómo funciona y cómo nos hace esa vida más fácil y ese caminar. Ana Blanco es su directora adjunta de circulación en la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo es Comubity?
Bueno, pues Comubity es una aplicación que nos conecta y protege tanto a los conductores, a los ciclistas y a los peatones. Nos conecta de forma colaborativa porque proporcionamos nuestra posición y identificándonos como uno de estos usuarios, pues informamos al resto de usuarios de que estamos circulando por la carretera.
¿Cómo surgió la idea de hacer esta aplicación? ¿Cómo surgió?
Bien, pues nos apoyamos en las nuevas tecnologías, ¿no? De la experiencia de algunos usos, como puede ser un chaleco, ¿no? Pues pensamos, ¿cómo podemos utilizar la tecnología pues para tener un chaleco virtual, ¿no? Pues lo podemos hacer a través de nuestra aplicación móvil, porque, por ejemplo, Comubity nos permite que los ciclistas y peatones activen mediante la aplicación su presencia y el resto de usuarios serán capaces de identificar que están en su trayectoria, en su camino. Entonces, es de la experiencia de las antiguas tecnologías, vemos cómo se puede transformar en nuevas tecnologías. Y esto es una de las aplicaciones que sería Comubity.
Cuéntanos qué otro tipo de información es la que se vuelca en la aplicación y que nos puede resultar útil.
Pues también, por ejemplo, cuando nuestro vehículo se encuentra inmovilizado, podemos activar la aplicación en caso de avería para que el resto de usuarios sepan que también nos hemos parado, ¿no? Aquí aplicaríamos el concepto de triángulo virtual, ¿no? Y luego también nos informa de aquellos eventos incidentes, como puede ser obras o cualquier retención. También nos informará en nuestro trayecto si estamos dados de alta de la aplicación.
Este nuevo servicio es el primer paso hacia una movilidad inteligente, se basa en las nuevas tecnologías. ¿Para quién crees, Ana, que va a ser más útil? ¿Para el ciclista, para el peatón, para el conductor?
Pues yo creo que para todos, ¿no? Porque de la seguridad, o sea, dependemos, todos debemos contribuir a la seguridad de todos. Pero sin duda, para peatones y ciclistas es especialmente útil. Lo que pasa que no sirve si el resto de usuarios, los que conducimos en nuestro vehículo, no nos damos de alta, porque tenemos que recibir esas alertas, ¿no? Entonces, ya os digo que inicialmente es muy orientada a ciclistas y peatones, son los que van a aportar un gran valor, pero como todos debemos contribuir a esa seguridad vial, en el fondo nos ayuda a todos, ¿no?
Se llama Comubity, acabado en Y, Comubity, y sí. Te la puedes descargar gratuitamente tanto para iOS como para Android. ¿Sabes ya cuántas descargas ha tenido desde que la presentasteis?
Pues ahora, esta mañana nos decían que 4.000 descargas.
4.000 descargas.
Entonces,
lo útil es que la tengamos todos, como decías, porque se trata de, no sé, una circulación colaborativa, de que nos ayudemos unos a otros. Y cuando dan esas alertas, ¿son alertas de voz o son visuales? Lo digo porque, claro, si vamos conduciendo tampoco podemos mirar el móvil.
Por supuesto que son visuales y en el diseño de la aplicación se ha extremado el que no resulte incompatible con la conducción. De hecho, se activa inicialmente cuando estás parado y ya no tienes que, actuar sobre ella en todo tu recorrido.
¿Habéis recibido un feedback por parte de los usuarios? ¿Estáis recibiendo opiniones?
Pues sí, pues el colectivo, por ejemplo, ciclista, está muy, digamos, sus comentarios son óptimos y lo que están es animándose unos a otros, pues para que haya cada día más usuarios.
Muy bien. Bueno, por ejemplo, en la aplicación hoy habría una información como que la DGT tiene en estos momentos una campaña especial de control, drogas y alcohol en la carretera. ¿Encontraríamos esa información?
Hoy por hoy no. O sea, ha nacido, digamos, en esta nueva visión, este nuevo servicio, ¿no?, de movilidad inteligente, de la visión de 3.0 de DGT, se van dando pasos. Y inicialmente la aplicación ha nacido con los servicios que he comentado, pero bueno, más adelante se podrían solapar o añadir nuevos servicios.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la Dirección General de Tráfico, por estar hoy con nosotros y por habernos presentado la aplicación Comobity. Hasta pronto y suerte.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues como te estaba contando, si estás circulando en estos momentos por las carreteras de la Comunidad de Madrid, habrás observado en los paneles informativos que hay una campaña especial de control de drogas y alcohol. Y esta percha me sirve a mí para presentarte nuestro siguiente tema. Nos vamos a ir hasta Pozuelo de Alarcón, donde esta semana se está celebrando precisamente la Semana sin Alcohol para Jóvenes. Hace pocos días se conmemoraba el Día Mundial sin Alcohol, pero el programa se viene a desarrollar hasta el 21 de noviembre con diferentes puntos de información en el municipio del corredor de la A6. Desde el consistorio se lanzan diferentes propuestas de ocio saludable. Hay charlas, hay conciertos, hay talleres. Está al otro lado del teléfono mi tocaya, Beatriz Pérez Abraham, en este caso concejal de familia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, tocaya.
¿Qué tal se está desarrollando las actividades? El grueso fue el fin de semana, ¿no? Pero todavía estáis llevando a cabo otro tipo de actividades dirigidas a los más jóvenes del municipio, ¿no es así?
Sí, como bien dices, la Semana sin Alcohol la hemos encuadrado desde el 13 hasta el 21 de noviembre, aunque a lo largo de todo el año, desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, realizamos actividades para sensibilizar sobre el consumo de alcohol, sobre todo en la población joven.
Cuéntanos, ¿cuál es el mensaje principal que se les está transmitiendo?
Pues, en definitiva, lo que perseguimos con esta campaña es fomentar en los jóvenes un ocio saludable, una alternativa al consumo de alcohol, que vaya acompañado de una adecuada formación e información sobre los riesgos que corren los jóvenes consumidores habituales de alcohol.
¿Y están siendo participativos los chicos?
Sí. La verdad es que sí, y como te decía al comienzo, no solamente en esta semana, sino a lo largo de todo el año. Mira, Pozuelo de Alarcón, tenemos ahora mismo en vigencia el segundo plan municipal sobre drogas, que va desde el año 2012 hasta el año 2015. Y me preguntas por la participación, pues te puedo decir que en este periodo de vigencia de este segundo plan municipal hemos conseguido llegar a 21.000 participantes que de una manera u otra han recibido información sobre los peligros del consumo de alcohol.
Hay actividades que yo me imagino les habrán impactado especialmente, dirigidas a escolares y a profesionales. Han sido esas sesiones, ¿no?, de prevención. Si controlas, vuelves, te puede pasar a ti, ¿no?, en centros educativos, que corrían a cargo de la Asociación del Estudio de Lesión Medular Espinal. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar?
Pues con la asociación, con AISLEMEN, que es la asociación que tú has comentado, llevamos colaborando varios años y ellos vienen y desarrollamos con ellos en centros escolares del municipio tres programas. El Te Puede Pasar, que es para alumnos de tercero y cuarto de bachillerato, Si Controlas Vuelves, que es para alumnos de primero de bachillerato, y el Rock Show, al cual me gustaría invitaros a todos, porque la verdad es que el Rock Show está dirigido a alumnos de segundo de bachillerato y es una puesta en escena que persigue el objetivo de informar y sensibilizar sobre los riesgos de una conducción irresponsable bajo los efectos del alcohol y drogas. Y te puedo decir que los jóvenes de segundo de bachillerato que entran a ver el espectáculo, que lo hacemos en el Teatro Mira, hay que verles cómo entran y cómo salen. Es algo que impacta. No lo puedes explicar con palabras, es algo que hay que ver y de verdad nosotros lo seguimos haciendo año tras año. Cada año son en torno a 1.000 estudiantes los que pasan por el Teatro Mira en este en este rock show. Este año, el día este jueves 19, tenemos 3 sesiones. Y los yo creo que es de estas cosas que
¿sí?
llegan.
Muchísimas gracias, Beatriz Pérez, concejal de Familia, Asuntos Sociales y Mujer en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por atender nuestra llamada. Se sigue celebrando esa semana especial de concienciación a los jóvenes sobre el consumo de drogas y especialmente sobre el consumo de alcohol. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Yo creo que esta sintonía, ¿verdad? Esta pieza musical ya te ayuda a meterte en un ambiente de indios y de vaqueros, de western. Nos vamos a ir hasta Colmenar Viejo porque la dehesa de este municipio ha acogido recientemente el rodaje de un western español. Sí, sí, 6 décadas después de que Colmenar Viejo viviera su esplendor como el Hollywood español, la dehesa de Navalvillar recupera su condición de tierra de cine gracias al director colmenareño Víctor Matellano. Su largometraje, Parada en el Infierno, es un western de actual de producción española que ha hecho revivir a los vecinos más veteranos los tiempos de las míticas películas como por ejemplo El Bueno, El Feo y El Malo. Con un reparto internacional encabezado por reconocidos actores como Nadia de Santiago, Manuel Banderas, Guillermo Montesinos, Pablo Escola o Martin Dannenberg, la cinta narra la inesperada llegada del despiadado coronel a una parada de diligencias perdida en el oeste americano en la que nadie tiene la intención de permanecer más tiempo del necesario. Firmada por la productora andaluza, La bala que dobló la esquina, parte de la historia se ha localizado en el término municipal de Colmenar Viejo, el mismo escenario que desde los 60 hasta los años 80 vio nacer importantes títulos de la historia universal del western, como por ejemplo Alejandro, bueno, del western y lo que no era el western, como por ejemplo Espartaco de Kubrick, Alejandro Magno, La última aventura del general Custer o Django, entre otras muchas. Definida por sus creadores como una película de acción actual, pero centralizada en el western, con toda la simbología clásica que ello conlleva, supone un homenaje a la histórica relación entre España y el género por excelencia de la historia del cine, que sigue latiendo con pasión tal y como ha demostrado cineastas como Quentin Tarantino. Porque España, y más concretamente lugares como Almería o Colmenar Viejo, fueron cuna del archiconocido Spaghetti Western y testimonio principal de varias de las películas más conocidas de la industria mundial. Por todo ello, Parada en el Infierno nace con la ambición de hacer valer esta historia y demostrar la gran capacidad de nuestro cine al mundo, traspasando fronteras y alcanzando cotas de originalidad propias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenas tardes.
¿Te has metido de lleno en el mundo del oeste?
Más o menos, sí.
¿Sí? Sí, sí. ¿Tu chico es de jugar con indios y vaqueros?
¿Te refieres a mi mayor?
¿A tu hijo?
A mi hijo mayor. No mucho.
¿No mucho?
No es muy de jugar con muñecos. Fíjate que es la mediana la que está recuperando esos muñecos que a él le regalaron de pequeño y la que está reutilizándolos.
Fíjate la pregunta que te he hecho, ¿eh? Pensando en de tus 3 hijos, en el que es el chico, pensando en que quizás era él el que jugaba con indios y vaqueros.
Pues
y,
no.
¿Eh? Hay que romper estereotipos.
Sí, te equivocas muchas veces.
Y así, de manera tan natural. Y dirás, ¿y por qué le preguntan estas cosas? ¿Y por qué están hablando de juegos o juguetes para niños y para niñas? Porque ha llegado el momento en que muchas familias ya se plantean que le van a pedir a los Reyes Magos. Y han llegado esas cartas, ¿verdad?, a los hogares. Y tendemos a pensar, como siempre, y de una manera casi natural, que las muñecas son para las niñas y los coches son para los niños. Y hay una empresa que se dedica a romper moldes y a demostrarnos que esos estereotipos están pasados de moda, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los tópicos sexistas de los juguetes y de cómo Toy Planet, esa empresa, considera que los niños lo que quieren es jugar independientemente de si un juego es para niños o un juego es para niñas. Es el tema que nos propone Amparo Latre, periodista en la cadena COPE y bloguera en Let's Family. ¿Por qué lo has escogido?
Pues porque cuando vi este catálogo de la casa Toy Planet, que por segundo año tiene, pues es el mismo enfoque de romper estos esquemas, pensé, por fin están recogiendo lo que los padres llevamos tanto tiempo viendo. Y es que yo recuerdo a mi hijo querer empujar el carrito de muñecas por la calle.
Pues fenomenal.
Pues fenomenal.
Pero nos llama la atención.
Bueno, a mí no me llamaba la atención porque a mi hermano también le pasaba y afortunadamente mis padres no decían nada. Pero la de comentarios que tuve que escuchar hoy en día todavía.
Porque... Y tal y como calan en nuestros niños pequeños.
Claro, entonces ellos quieren jugar con todo. Quieren probar. Y luego hay niños a los que no les gustan los indios y vaqueros y hay niñas a las que les da mucho juego un indio dentro de su historia y de su imaginación, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer el espíritu de Toy Planet con Amparo Domínguez, responsable de marketing y comunicación de la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantada de conoceros.
Bueno, enhorabuena por ese trabajo, rompiendo ahí los esquemas y esos prejuicios que tenemos frente a los juguetes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo sería tener en nuestras manos un catálogo de Toy Planet de juguetes?
Pues nada, si tuvierais, que supongo que mucha gente que nos está oyendo lo tendrá, un catálogo de juguetes de Toy Planet. Se trata de plasmar todos los productos para los dos sexos, sin discriminar que las muñecas son para niñas y las cajas de herramientas son para niños.
¿Qué calado está teniendo el mensaje que estáis transmitiendo desde Toy Planet?
A nivel general está teniendo muy buena repercusión, porque es lo que comentabais vosotras antes. Hay niños que les gusta empujar una sillita de muñecas y hay niñas que les gusta jugar con las herramientas o con coches a radio control. Y siempre alguna vez pues hay alguien de nuestro entorno que te puede hacer algún comentario que no sea el más adecuado. Y entonces el niño pues puede sentirse un poco más cohibido a expresar esa naturalidad para jugar con el juguete que realmente quieran.
Amparo, yo como madre lo que veo con mis hijos es que independientemente del carácter que tenga cada uno, las habilidades, que eso por supuesto marca también el juego, uh-huh. cuando están en una fase, por ejemplo la fase de los juegos de rol, ¿no? Uh-huh. Les gusta tener todo tipo de roles o cuando les apetece disfrazarse. Tanto a ellos como a ellas les gusta disfrazarse de astronauta, de bombero, de policía, de princesa. Y con respecto a los juegos de rol, jugar a las cocinitas les gusta a todos.
Correcto, no solo las niñas juegan con cocinitas. Cada vez se oye más como que en un cumpleaños se le ha regalado una cocinita a un niño. Y lo que no debería ser de extrañar es el hecho de tener que regalarle una cocinita a un niño. O sea, debería ser algo normal.
Vamos por el buen camino, pero cuesta, ¿no?, que cale ese mensaje en la sociedad.
Hombre, sí que es verdad que cuesta un poco. Hasta cierto tiempo el sector del juguete es tradicional y como tal se reflejaba en la elección de los colores en los productos y en el público al que iba dirigido cada producto. Sí que es verdad que poco a poco vamos avanzando, pero todavía queda camino por hacer.
Bueno, pues ya sabes, juguetes no sexistas, los que vas a encontrar en el catálogo de Toy Planet. Está con nosotros la responsable de marketing y comunicación, Amparo Domínguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Amparo, ¿cuál era la reflexión que hacías tú en tu último post en Let's Family?
Bueno, yo es que este año, pensando en el tema de, pues eso, al ver el catálogo de Toy Planet, me acordaba de lo frustrante que me resultaba a mí desenvolver el regalo y encontrarme determinadas marcas de juguetes educativos, porque es que mis Reyes Magos tenían una debilidad.
Obsesión, ¿no?
Sí, era casi una obsesión por los juguetes educativos. Y bueno, y yo esto me lo he planteado mucho a la hora de saber, pues, cómo actuar con mis hijos también, ¿no? Porque pienso que el juego es, por definición, educativo y que hay que escuchar también los gustos de los pequeños, ¿no? Porque ellos aprenden mucho jugando, jueguen a poner nombres a las comunidades autónomas o a montar un cuerpo humano o jueguen con una muñeca, inventarse una historia o con una cocinita, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mis Reyes Magos en eso se equivocaban.
Muchísimas gracias, como siempre, Amparo, por venir y plantearnos estos temas de familia, que ahora seguro que está en más de una casa, ¿verdad? Sobre la mesa, ¿no? La Navidad está a la vuelta de la esquina. estamos escribiendo esa carta a los Reyes Magos, es que tiene que llegar hasta el lejano oeste, claro. Hay que empezar a pensar en ello. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Beatriz.
La música de Texas es la que nos va a llevar hasta la una del mediodía, porque precisamente van a estar actuando esta noche a partir de las 9 en el Barclays Card Center de Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo has escuchado en los servicios informativos, siguiendo esa última hora de cómo se va desarrollando todo lo que ha acontecido tras los atentados el pasado viernes en la ciudad de París y todo lo que tiene que ver con la detención de la mente pensante de tal barbarie. Madrid también sigue mirando a París. Lo cierto es que cuesta pasar página a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Vamos a tardar. Esta misma mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho sobre la intervención militar de Francia en Siria que si prosiguen los bombardeos habrá por parte de todos una espiral constante de bombardeos y de muerte. Dentro de poco conoceremos también cuáles son esas medidas de seguridad que se van a tomar en la ciudad de Madrid, por ejemplo, de cara al encuentro que va a tener lugar entre el Real Madrid y el Barcelona, todo un clásico. Y sobre seguridad, a lo mejor le caen preguntas en ese examen popular al que se va a someter Manuela Carmena a partir de ahora, justo a la una, a través de la página Madrid Decide. Se trata de una nueva ocurrencia del equipo de gobierno de Ahora Madrid. Distintos concejales irán pasando, están invitados también los portavoces de la oposición a que se sometan a las preguntas de los ciudadanos. Tú puedes hacer una de esas preguntas. Si yo tuviera la oportunidad, ¿qué le preguntaría a estas horas a Manuela Carmena? Pues eso, por la seguridad de los madrileños y por si se está trabajando por fin conjuntamente con todas las administraciones para velar por ella. ¿Por qué? Porque solo de una verdadera unión y sintonía se podría conseguir, no sé si un blindaje para esta ciudad y esta comunidad, pero sí una verdadera protección, en lugar de esa asonancia a la que nos tienen acostumbrados las dos administraciones principales, las del consistorio madrileño y la del gobierno regional. Por ahí va la actualidad en este martes 17 de noviembre, pero Madrid nos deja otras noticias. Por ejemplo, esta mañana el BBVA ha presentado un informe sobre la economía madrileña. Un informe que ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano nuestra compañera María Antonia López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Andamos bien o mal los madrileños de dinero?
Bueno, pues no están muy mal.
No estamos muy mal. Unos mejor que otros.
Más tirando a bien, parece.
Bueno, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues mira, este informe que nos han presentado esta mañana refleja que ha habido una consolidación del crecimiento económico en la Comunidad de Madrid y una menor desaceleración que en el resto de comunidades autónomas. Por eso de que te decía que la cosa no está tan mal, porque además nos han dicho que el crecimiento durante los últimos cuatro trimestres ha sido superior al resto de España y también de buena parte de Europa. Esa tendencia hace que las previsiones apunten a un crecimiento del PIB del 3,6% en 2015 y del 3,1% en 2016, en ambos casos por encima del 3%. Son previsiones que, si se cumplen, permitirían crear entre 130 y 150.000 empleos en estos dos años. Aún así, según los responsables de este informe, a pesar de estas previsiones, dicen que el desempleo seguiría situándose en torno al 15%, ligeramente por debajo del 15%, por lo que el informe del BBVA marca también tres retos fundamentales, que serían reducir la tasa de paro, aumentar la tasa de actividad y mejorar la productividad. Señalan la necesidad de que continúen las políticas que ayuden a seguir reduciendo la tasa de paro y aumentar la productividad del empleo.
Muy bien, muchísimas gracias, María Antonia, por habernos acercado a esa última hora. Nosotros seguimos contándote historias de Madrid, pero será después de la información de servicio. Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora, a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de nuestra región. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo en general. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar y hablamos, por tanto, de tranquilidad y normalidad en Madrid.
Y fíjate que, excepto en el sur de la comunidad y en concreto en el municipio de Aranjuez, donde tienen intervalos nubosos a estas horas, tenemos cielos despejados en toda la comunidad de Madrid. Un sol radiante, impropio de estas fechas, pero que nos viene acompañando hace ya algunas semanas debido a ese anticiclón que se ha instalado sobre la península y especialmente en el sistema central. Si echamos un ojo a las temperaturas, tenemos 15 grados ahora mismo en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, también en Móstoles y en Navalcarnero. En Argana del Rey la temperatura es un poquito más baja, 13 grados, igual que en Villarejo de Salvanés. Alta son los 19 grados de San Martín de Valdeiglesias y 15 grados en San Lorenzo del Escorial, La Cabrera y Colmenar Viejo. Para mañana, ¿qué tiempo nos espera? Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a amanecer con los cielos despejados, con algún que otro intervalo de nube alta, especialmente en la sierra. Las temperaturas se mantendrán con ligeros cambios, con aumento en las máximas y con descenso en las mínimas. Estás escuchando la música que acompaña al anuncio de Lotería de Navidad este año. El protagonista es Justino, el vigilante. Su argumento nos recuerda mucho al del año pasado, pero si me lo permites, este año está más aséptico de ñoñería. Nos ha gustado un poquito más. Detrás de su creación está la agencia de publicidad Leo Barnett. Para ellos no ha sido un proceso creativo fácil. Jesús Lada.
Hay un proceso dificilísimo que consiste en pasarlo de dos dimensiones a tres dimensiones. Mm. Y además yo recuerdo que las primeras pruebas pues, son muy toscas.
Claro.
Entonces tú ves un muñeco que dices, ¡ay, con la magia que tenía ese dibujito en 2D! Y de repente no estás seguro del todo, pero
claro, a medida... Has imaginado una personalidad, has imaginado cómo se mueve, cómo gesticula, cómo siente.
Muy bonito de ver, la verdad. Va cobrando vida a cada paso del proceso, ¿no?
Bueno, pues por si acaso no has tenido todavía la oportunidad de ver el anuncio de la Lotería de Navidad, lo tienes subido a nuestra página web, cope.es, también lo tienes enganchado en nuestro perfil del Twitter, pero te puedo adelantar que es la historia de Justino, un vigilante de una fábrica de maniquís, siempre trabaja en turno de noche y nunca coincide con sus compañeros. Eso sí, tiene unos compañeros atípicos, que son unos maniquís que van con los que va interactuando él por las noches, unos maniquíes que ayudan a hacer la vida un poquito más fácil y quizás más mágica a sus compañeros de día. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que, como suele pasar en las empresas, todos juegan un único número y el pobre Justino no se ha enterado, se le ha pasado la fecha. Tanto pensar en los demás que se le olvidó comprar el número o al menos encargarlo. ¿Cuál es el desenlace? Te lo puedes imaginar. El desenlace tiene un final feliz, similar al del anuncio de lotería del año pasado, en 2014. ¡Ojo! Que alguno en la redacción ha tenido que verlo un par de veces porque no le quedaba claro el argumento de ese anuncio de la Lotería de Navidad. Vamos a salir en un ratito a la Plaza del Sol, donde está nuestra compañera Mónica Álvarez, palpando el ambiente prenavideño, viendo por qué números se está volcando los madrileños a la hora de comprar la Lotería de Navidad y charlando con los loteros. Hace poco conocíamos una información que decía que nos iba a permitir vender a tantos loteros lotería en la Plaza del Sol durante las Navidades. No sé si te pasa como a mí, pero yo cuando compro un número de lotería es porque estoy totalmente convencida de que me va a tocar. Y claro, luego llega el día 22 y viva el Día de la Salud. David Ordenes es profesor de matemáticas aplicadas del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá y acaba de publicar un vídeo sobre lo que no te cuenta el anuncio de Lotería de Navidad. Por este ha recibido una mención de honor en la categoría de trabajos de divulgación científica, método científico y pensamiento. ¿Qué hay? Buenos días, David.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Déjame que te pregunte primero si compras o no compras lotería.
Bueno, esa me la esperaba, la tengo preparada. La verdad es que los dos últimos años no he comprado, pero bueno, ha sido también un poco porque no me ha sido fácil ir al sitio y comprarla del trabajo. En general no compro mucho, pero bueno, tampoco lo descarto. Este año ya veré lo que hago.
O sea, que pese a lo que nos transmites en tu vídeo, sí es posible que compres lotería.
Bueno, ya te digo que los dos últimos años no la he comprado, pero la lotería tiene un componente, sobre todo la de Navidad, tiene un componente emocional fuerte y, bueno, pues depende un poco de las circunstancias. Yo qué sé, si hay algún compañero que ofrece o algún compañero que dice vamos a comprar o no. No es solamente los números y un poco esa era la idea que quería transmitir también en el vídeo.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es eso que no nos cuenta el anuncio de Lotería de Navidad? Lo que no vemos, porque al fin y al cabo el anuncio lo que intenta todos es ilusionarnos, ¿no? Y como decía yo al principio, creer que nosotros vamos a ser los poseedores de ese número que nos va a invitar a tener una vida mejor, ¿no? Por el dinero.
Sí, bueno, lo primero de todo tengo que decir que yo soy fan de Justino y que me ha parecido muy chulo el anuncio. A mí me gusta la comunicación audiovisual y creo que han hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que su trabajo es precisamente ese, vender la lotería, y mi trabajo es explicar matemáticas. Entonces yo lo que he intentado es que la gente entienda cuál es realmente la probabilidad de que tu número sea el del gordo. Y claro, si a uno le dicen que es uno entre 100.000, pues la verdad es que los números te dejan un poco frío. Yo esto me lo planteé pensando cómo podría explicárselo a mi abuela y dije, bueno, voy a buscar ejemplos que pueda entender mi abuela y que pueda entender todo el mundo, ¿no?, para hacerse una idea.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos ejemplos?
Bueno, pues por ejemplo, si te dicen que el que tu número sea el agraciado con el gordo es igual de probable que el que encuentres una gota concreta de agua en una garrafa de 5 litros, pues entonces ya te haces una idea de lo difícil que es eso, ¿no? Mucho más que si te dan los números así fríamente. O uno de los latidos que da tu corazón a lo largo de un día, porque más o menos el corazón late unas 100.000 veces al día. O encontrar un pelo concreto en una cabeza media, ¿no? Ni demasiado peluda ni demasiado calva.
Y ninguno te ha dicho, oye David, estás siendo un poco cenizo, ¿eh?
No,
las matemáticas son matemáticas, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo en el vídeo soy muy aséptico y después ya cada uno hace su interpretación. Esto es un poco como lo que os pasa a los periodistas con la información y la opinión, ¿no? Yo he intentado dar la información y después el que cada uno lo interprete de una manera o de otra, pues ya entra en el terreno de la opinión, ¿no?
Bueno.
Pero lo que yo sí que quería es que la gente entendiera de una manera sencilla pues cómo de probable es esto.
¿En tu vídeo hablas de las motivaciones que nos llevan a comprar un número u otro, elegir un número u otro?
No. El vídeo la verdad es que es muy cortito. Quise hacerlo muy corto, dura menos de un minuto.
Sí.
Y es simplemente una sucesión de imágenes que explican, pues esto, cosas que tienen la misma probabilidad que el que tu número tenga el gordo. Pues un latido del corazón en un día, o una gota de tu sangre, o una gota en una garrafa de 5 litros, o una palabra entre todas las palabras que tiene el libro El Hobbit, uh-huh. ¿no? Cosas que, bueno, pues van pasando por delante con una imagen ilustrativa así más o menos llamativa que a la gente le pueden transmitir mejor el mensaje.
Bueno, pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Busca el vídeo, lo que no te cuenta el anuncio de Lotería de Navidad. Detrás está este profesor de matemáticas aplicadas del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá. Su nombre es David Orden y hoy queríamos invitarle al programa y que estuviera con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Beatriz. Un abrazo.
Nos vamos ahora hasta Sol. Ahí está Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, tú has estado paseándote por Sol, donde nos encontramos con cientos y cientos de turistas de madrileños que van buscando su número de la suerte, porque aunque sea uno entre 100.000, ¿por qué no va a ser el mío, verdad?
Claro que sí. Me he pasado paseado por todos los puntos importantes de venta, digamos, del centro de Madrid. He estado en Sol, como tú dices, hasta hace un ratito, pero ahora, por ejemplo, mira, me he venido a la calle del Carmen, en la calle del Carmen, el número 22, que aquí está la mítica administración de lotería Doña Manolita, que tiene una cola que asusta, ¿eh?
Sí.
Más o menos yo puedo, sí, me decían que más o menos desde octubre ya llevan con esta cola, que habrá en este momento unas 250, 300 personas. Es verdad que asusta, pero va rapidita, Beatriz. Me dicen una media, de hecho yo he estado hablando con mucha gente que está en la cola.
¿De espera? ¿De cuánto tiempo?
20-25 minutos. Y la verdad es que va bastante rápido porque es que hay 5 personas que están atendiendo en esa administración y lo hacen pues muy rapidito. Te puedo contar muchas curiosidades. Por ejemplo, he estado hablando con Concha, que es la gerente de esta administración de loterías, y me ha contado, por ejemplo, que ya están prácticamente agotados, por no decir agotados, estas terminaciones. El 5, cómo no, y el 7 también. O sea, que ya si hay alguien que viene buscando un número terminado en esta cifra, en el 5 y en el 7, pues que no va a tener suerte. ¿Qué más me contaba? Por ejemplo, yo le preguntaba también si hay alguien que ha venido con un número, ya sabes, una cifra especial, un número, una fecha para ellos importante. Me decía que este año han vendido la fecha de la boda de Cayetano y de Eva González, que fue hace unos días, no recuerdo la fecha, pero esa fecha, ese número han venido a buscarlo, ¿no? Ya curioso. Y también me hablaba de la fecha en la que la selección española de baloncesto ganó el Eurobásquet, el europeo de baloncesto. Esas dos fechas, esas dos cifras son las que se han vendido así con más frecuencia o algún curioso que ha venido a pedirla. Y me contaba que con respecto ya a otros años, digamos que se nota más alegría. Dice que han aumentado, me decía Concha, que han aumentado las ventas con respecto a otros años y que lo ha notado también en que ya la gente compra un décimo entero. Antes, otros años, era más
participativo, ¿no?
Exactamente, participaciones, y ahora no, que ya la gente pues compra más el décimo de 20 euros. Y he estado charlando con gente que hay aquí en la cola, pues viene gente de, lógicamente, de Madrid, pero también de otras partes de España, de Barcelona, ¿sí?, de Zaragoza. Voy a ver si encuentro a alguien que nos cuente. Vamos a ver, me voy a acercar por aquí. Hola, ay, pues justo están hablando por teléfono, pero bueno, a ver, bueno, me acerco a otra persona. Pero en general, mira, la media son 2 décimos, 10 décimos... 8 décimos.
Bueno, nos hacemos
depende
una
si
idea.
Que...
No te preocupes, sí. Mónica, que ya vemos que está todo el lío montado. Que
sí,
nos quedamos
sí,
con que el 5 y el 7 se ha agotado, que habría que darse mucha prisa y que hay unas largas colas para
agotado,
ir
sí,
a Doña Manolita, pero bueno, hay otros loteros, ¿eh?
Y por cierto, que he estado en Sol y he hablado con las loteras de toda la vida, las que están enfrente de, ya sabes, de la mallorquina, para preguntarles por esa idea de Manuela Carmena de regular...
Hacer un censo de loteros.
Exacto, de 25 personas. Ellos de momento me han dicho que no saben nada, que sí, que han venido guardias para decirles que a lo mejor les cambian de sitio, les ponen en otro lugar, pero de momento de esa regulación ellos no tienen comunicación oficial, ¿eh?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta noticia fresca que nos llega desde la Plaza del Sol. Te vemos en un ratito, Mónica.
Muy bien, hasta ahora,
Beatriz. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Todo en exteriorismo. Carpas por 30 euros. Mesa de jardín más 4 sillas por 70. Tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda. Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son, o mejor dicho, es la 1:22. Antes de despedirnos de ti, nos vamos a colar en el corazón de la Fundación ASGAE, donde esta semana, en el marco de la Semana del Autor, se está celebrando un laboratorio musical. En este laboratorio participan 6 músicos y entre ellos están intercambiando, entre otras cosas, recursos creativos. Estos son Manuel Álvarez Ugarte, Nono García, Jaume Cavalcante, Pablo Perozo, Adolfo Robles, Eladio Santos y Esther Seco. Se trata de una interesante y curiosa iniciativa que tiene sus réplicas en ciudades como Granada o incluso en La Habana, en Cuba. Con la ayuda de Manuel Colmenero, productor de Vetusta Morla, Eladio y Los Seres Queridos y Nada Conte, entre otros, estos 6 músicos están mezclando ritmos que van del flamenco al jazz, un ejemplo de convivencia y sintonía artística. Nos acompaña Manuel Colmenero en los estudios, es coordinador del laboratorio musical. que se está desarrollando ahora en la Fundación ASGAE. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Cuéntanos, ayer comenzaba, ¿no?, el laboratorio. ¿Qué tal está resultando la experiencia?
Pues de momento va de maravilla. Ayer arrancamos. Tuvimos pues primero un acercamiento porque habían trabajado previamente a nivel virtual con mails, con Skypes. Y ayer, porque muchos, o sea, entre ellos no se conocían. Y ayer fue un primer acercamiento ya pues para conocerse en persona y establecer un poco el primer arranque de trabajo, de intercambiar bocetos y tal. Pero bueno, hay una energía tremenda, unas ganas muy grandes de interactuar y luego de hacer mezclas súper interesantísimas.
Esta interactuación entre músicas se da muchas veces, pero no se da en un espacio como es la Fundación ASGAE. ¿Cómo surge esta idea?
Pues es una idea de la Fundación ASGAE que me parece estupenda porque en el fondo es un aliciente para generar nuevas composiciones y que a lo mejor la oportunidad que puedan tener los autores de mezclarse, por así decirlo, y tener como un taller de convivencia de una semana, si no es por una iniciativa así, difícilmente se puede conseguir. Entonces se mezcla lo que es la interacción artística con la convivencia también a nivel personal durante toda la semana. Como decía, raramente, o sea, un artista puede con otro en un camerino decidir, oye, pues ¿por qué no haces una colaboración y tal? Pero que haya seis durante una semana trabajando de diversos estilos, además a veces parecen hasta muy opuestos, pero luego ves que pueden intercambiar códigos entre sí y empezar a generar cosas, pues bueno, yo estoy disfrutando muchísimo porque estoy viendo nacer canciones en el momento del parto y entonces pues bueno, es maravilloso.
Como un padre, ¿eh? Como un padre.
Mira al niño y tal, y yo diciendo, bueno, maravilloso.
Bueno, pero no eres el único testigo porque esto está abierto al público, ¿no?
No está abierto al público. Lo que es el transcurso del taller y de la residencia creativa se está haciendo en los estudios Sonovox. Pero el sábado hay un concierto que es donde se expone al público, que está abierto a todo el público,
el resultado.
Entonces, para que entendáis, empezamos la semana ayer lunes con una adrenalina especial porque no hay, o sea, yo también un poco lo que planteé es que no se hicieran canciones muy cerradas, o sea, que no se cerraran las canciones y se trajeran los deberes hechos con las canciones ya terminadas, sino que hubiera como un mínimo apunte. Entonces, ayer se empieza a trabajar sobre esas canciones y la adrenalina la tenemos porque el sábado hay que dar un concierto con las canciones compuestas. Y además un poco arregladas y enfocadas y tener también una fecha límite y una línea narrativa del concierto, no llegar allí y hacer cosas, es decir, tener como un guión establecido y tal. Entonces, normalmente cuando trabajas en la producción de un disco siempre hay mucha anticipación de elegir el repertorio, hacer la preproducción, o sea, todo eso lleva un tiempo, una maduración, pero para mí el reto también ha sido el sacarme de mi propia rutina de trabajo en la producción de discos y decir, el lunes empiezas con un grupo de creadores y no sabemos dónde vamos a terminar.
¿Y qué tienen en común estos seis músicos, claro?
No tienen muchas... O sea, de hecho la riqueza es que, por ejemplo, hay dos instrumentistas que son Manuel Álvarez Ugarte y Nono García, que no, o sea, son instrumentistas. Y luego hay autores como Eladio Santos o Esther Zeco, que son pues más un perfil de cantautor, compositor, que cantan sus canciones. Pero lo bonito es ver, cómo un instrumentista, por ejemplo, ayer nos pasaba... no conocíamos un instrumento que es el ronroco, que es como una derivación del charango, y fue un instrumento que trajo Manuel Álvarez, ¿no? Y nos enseñó el instrumento, empezó a tocarlo y dijimos, bueno, esto es alucinante. Y entonces surge de repente pues una canción que a lo mejor puede plantear Esther de que Manuel colabore con ella tocando este instrumento, que ha sido un descubrimiento para todos. Entonces todo eso pasa con una rapidez, o sea, además con un clima de trabajo muy muy productivo y va todo, o sea, en cada momento están sucediendo cosas.
¿Y por qué estos músicos en concreto?
Pues porque hubo un comité de selección, se plantearon unas solicitudes. Y hubo un comité de selección al cual nos llamaron también pues para elegir, o sea, establecer un poco lo que fueran parejas creativas y no podíamos meter a todo el mundo, nos hubiera gustado porque el nivel era muy alto, pero era establecer unas parejas creativas de trabajo que en el caso de Madrid son seis. Esta misma experiencia se está haciendo en Granada, se ha hecho ya en Granada y se ha hecho en La Habana.
Bueno, y Manuel, tú que estás con los músicos, ¿qué sensaciones tienen ellos? ¿Qué es lo que te dicen?
Ellos están, mira, Eladio nos decía que había dormido muy poco el domingo de la excitación de los nervios, de decir, es que es una experiencia muy novedosa, ¿no?
Me encanta, O sea, seis músicos encerrados durante menos de una semana para dar un concierto el sábado.
Sí, pero bueno, y también la idea es que surjan obras muy ricas e interesantes. Yo también, el planteamiento inicial fue decirles, vamos a salirnos todos de la zona de confort y salirnos de las rutinas creativas, porque no tendría sentido usar esta experiencia si seguimos con nuestras rutinas creativas. Entonces, un poco la consigna ha sido meteros en jardines que no hayáis explorado, que no pasa nada, que es decir, que no va a terminar esto, no es tanto el ofrecer una grabación final, sino el ofrecer una experiencia que rica de que genere nuevas canciones a partir de todo el trabajo de esta semana.
¡Qué maravilla! Recuérdanos, ¿cuándo es el concierto? ¿Dónde es? ¿A qué hora?
El concierto es en la Sala Berlanga el sábado a las 9 de la noche. Sábado 21 a las 21 horas.
Sala Berlanga a las 9 de la noche. Podrás ver a estos 6 músicos que se han encerrado para seguir creando, para crear sinergias musicales. Qué gozada, ¿eh?
Que sea todo un éxito.
Nos ha gustado mucho.
Privilegiado. No os lo perdáis, va a merecer la pena. Si podéis venir al concierto, va a estar estupendo.
Bueno, pues de un concierto a otro.
Sí.
Estamos escuchando a Vetusta Morla, que también va a tener dos noches en Madrid.
Sí, coincide el sábado, desgraciadamente.
No, va a haber que repartirse, pero como sí, Vetusta tiene dos
noches... Tiene dos
noches,
fechas, pues podemos organizarnos.
Claro, pues estará actuando en el Palacio de los Deportes con ese fin de gira de La Deriva. Nos vamos a quedar con Los Cuarteles de Invierno. Manuel Colmenero, muchísimas gracias por
a
estar
vosotros.
Con nosotros.
Gracias por llamarme. Gracias.
En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Continúa la programación en la cadena COPE. Casi lo confundo con yo.